Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Consejería de Sanidad madrileña ha informado de que está investigando 3 casos aislados de niños infectados por una hepatitis aguda severa de origen desconocido. Uno de los menores ha precisado trasplante hepático, pero las autoridades han recalcado que todos están evolucionando favorablemente. En cualquier caso, Bruselas está monitorizando la situación, ya que también se han registrado casos similares en el Reino Unido. Corresponsal, José Luis Concejero.
En estos momentos los expertos desconocen el origen, algo que genera más preocupación todavía en el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Los casos que se están dando, sobre todo en el Reino Unido, afectan fundamentalmente a niños hasta 16 años y suelen venir precedidos de vómitos y problemas gastrointestinales. Se pide a los médicos aumentar la vigilancia para identificar si hay casos parecidos en otros países europeos. Además, es importante que se comparta la información y se busque por qué están teniendo lugar estos casos de hepatitis en Europa. Los expertos no tienen claro que pueda estar relacionado con el coronavirus y tampoco que haya una relación entre sí en los casos. Se investigan 60 en Inglaterra y 10 en Escocia, además de los últimos conocidos en Madrid. No se conoce tampoco en estos momentos ninguna relación con posibles viajes al extranjero.
Cambiamos de tema, y el debate no es nuevo, pero ha vuelto a salir a la palestra. ¿Debe gobernar la fuerza más votada para evitar pactos con partidos minoritarios que impongan sus políticas? Pues esa es la propuesta del líder popular al PSOE, que a su vez le pide que haga un cordón sanitario a Vox.
Creo que un país que prima las mayorías garantiza estabilidad política. Un país que se somete a las minorías es un país inestable. Otra cosa es que haya partidos que estén dispuestos a pactar con todo, que le valga todo y que, por tanto, le interesa mucho pues que no haya estabilidad en el país para poder gobernar. A mí no. Si hubiésemos hecho este pacto hace mucho tiempo, probablemente nos iría mucho mejor en España.
En el PSOE hay división de opiniones al escuchar esta propuesta. En el gobierno, o en Extremadura y en Cataluña, no lo ven con buenos ojos. En cambio, en otras zonas, como Castilla-La Mancha, están a favor.
Que hay que darle una oportunidad a nivel nacional a ese posible pacto.
Cuidado con pensar que en los sistemas democráticos los partidos minoritarios no pintan nada.
Feijóo tendría mucha más credibilidad si su formación política hubiera respetado esto, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Y te doy un último apunte antes de pasar al deporte. Este jueves entra en vigor la ley que modifica el Código Penal para castigar a las personas que se concentran frente a las clínicas abortistas para informar de alternativas. A partir de hoy, quien cometa estos actos se enfrenta a una pena de entre 3 meses y 1 año de prisión o a trabajos para la comunidad de 31 a 80 días. Un castigo que se extiende a aquellos que acosen a los sanitarios o directivos de estas clínicas o al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos. Las asociaciones Provida denuncian que esta norma afecta directamente a derechos fundamentales como la libertad de reunión, manifestación y expresión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes.
Cuelga el Atlético de Madrid, si le da tiempo, no le da tiempo, se acabó. El Atlético eliminado, el City está en las semifinales. Semifinales entre el City y
el Atlético de Madrid ha empatado a 0 contra el Manchester City en el Wanda Metropolitano y queda apeado fuera de la Champions, con la polémica del estilo ocupando todas las declaraciones y portadas. Al término del encuentro, nuestro compañero Antoñito Ruiz preguntaba a Guardiola.
Cuando un equipo como el City está tan reconocido por su fútbol ofensivo, ¿no? Y tiene que recurrir a ese otro fútbol para sostener un partido como el que ha tenido hoy, sería buena ocasión para que usted reivindicara también el valor de ese otro fútbol, ¿no?
¿Han sido ustedes que decían que el ciclo de Cholo Simeone eran ustedes? Hace 3 o 4 meses, eran ustedes. A mí no me lo imputen. Yo siempre he tenido buenas palabras de elogio a esta institución y a este equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
Primero salía el entrenador visitante, Guardiola, y después era turno del Cholo, al que se le ha preguntado por el estilo de juego de ambos equipos. Esta ha sido su respuesta.
Uno cuando habla demasiado se termina desnudando. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico.
Por lo demás, el Liverpool será el rival del Villarreal en semifinales después de que los Reds hayan empatado a 3 contra el Benfica, haciendo bueno el resultado de la ida. Hoy juega el Barça contra el Eintracht de Frankfurt en Europa League después del empate a 1 de la ida. La buena noticia para los culés es que Piqué entrará en la convocatoria. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este Jueves Santo del año 2022. Arrancamos, como siempre, poniendo una primera calle positiva que tiene como protagonista a Kylie. Se trata de una joven que vive en Estados Unidos y que, debido al síndrome de Williams que padece, pues le cuesta mucho hacer amistades. Es una timidez extrema. Y le cuesta mucho, sobre todo, entre gente de su edad. Ya sabemos todos lo complicado que es ser diferente cuando se tienen 15 años. Y ella, pues debido a este trastorno genético, sufre una discapacidad intelectual que genera el rechazo entre algunos de sus compañeros. En el instituto le hacen el vacío, no la invitan a nada y se relaciona muy poco. Así que sus únicas amigas de verdad son dos chicas que conoció hace aproximadamente un año en un campamento de la iglesia. Con ellas, Kylie asegura que se siente querida y la verdad que tiene motivos para hacerlo. El único problema es que las jóvenes viven a 3 horas de distancia y por eso no se pueden ver tanto como quisieran. Pero hace unos días quisieron darle una sorpresa increíble por su cumpleaños. Como hace siempre, Kylie se disponía a celebrar ese día con su familia en un restaurante, cuando de repente ve entrar a sus dos amigas. Esta era su reacción. De forma instantánea, la joven suelta un grito y rompe a llorar de emoción. En el vídeo se ve también cómo se abraza a ellas, cómo les da las gracias por haberle dado esa sorpresa. Bueno, los que siempre hemos tenido pandillas grandes y no nos ha costado relacionarnos, pues no podemos ni siquiera llegar a imaginar lo que supone para otras personas la adolescencia. Ojalá los mayores, ya más conscientes, fuéramos capaces de transmitírselo a nuestros hijos para que no cometan con sus compañeros probablemente las mismas injusticias que cometimos nosotros. Estamos a jueves 14 de abril del año 2022. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y saludamos ya a nuestros ponedores. Sabemos que es día festivo, que es día feriado, como dice Carlos Herrera, pero yo estoy segura de que muchos nos están escuchando en este Jueves Santo, en el que vamos a contarte muchísimas cosas. Por ejemplo, mira, en la primera hora vamos a hablar de la marihuana y del uso terapéutico que desde hace ya varios años se hace de esta droga. Son muchos los facultativos que deciden recetar esta sustancia, siempre de forma medida y supervisada, para algunos tratamientos. Enseguida vamos a conocer el caso, por ejemplo, de un hombre que confiesa la mejoría que ha experimentado gracias a su consumo. Pero hay más cosas. Jorge Richter, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días, Bea. ¿Cómo estás? Pues mira, hoy es día de cine en Poniendo las Calles y vamos a tener a nuestro crítico de COPE y 13TV, Jerónimo José Martín, que nos va a contar Entresijos de El hombre que hacía milagros. Esta película, como es Jueves Santo, nos ha parecido apropiado hacer un repaso de una de las muchas películas sobre la vida de Jesús que se han llevado al cine. Enseguida nos lo explica Jero, porque que ha elegido esta. A ver bueno, por qué.
Vamos a conocer todos los entresijos, como dices tú. Al comienzo del programa también nos gusta recordar a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros. Ellos han llamado al 950-6006 y han entrado en directo. A cambio, ¿qué hacemos nosotros? Pues les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escucharlos.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, estoy en Huelva, entrando ahora mismo en la capital. Y nada, pues trabajar como todos los ponedores a esta hora.
Es verdad. Es un horario de currantes auténticos, ¿eh?
Es un horario un poquito complicado para, sí, para lo que contamos al volante de un vehículo, pero bueno.
Es verdad, es
se
verdad.
Se disfruta con vosotros. Soy técnico en emergencias sanitarias, como normalmente nos conoce la gente cuando estoy de ambulancia.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy ahora mismo, mira, en lo que es en la Avenida Los Poblados, la 42.
En la 42. ¿Y qué mantenimiento requiere una carretera ahora de madrugada?
Pues sobre todo lo que influye al tráfico, para como hay menos tráfico, pues ahora mismo en estos momentos estamos limpiando el carril izquierdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, soy taxista y estoy ahora mismo por la Puerta de Alcalá. Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Llevo desde las 12 de la noche poniendo calles y me dedico a abrir la puerta y a controlar la báscula de los camiones que recogen la basura. Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta, para estar en la calle.
¿Pero tú eres de los que se abre la camisa y se le ve ahí el pelillo con el crucifijo o no?
Yo no tengo pelo ni en la barba.
¿No te queda ya nada o qué?
No, tengo un buen mostacho.
Mostachito, o sea, como una sombrilla, ¿no?
No, como un cepillo de barnet.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Poniendo las calles.
Bueno, todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma. Te voy a recordar el número que tienes que marcar si tú quieres también tener el tuyo. Es el 950-60-06. Es completamente gratuito y si entras en directo, pues nada, puede ser tuyo. Ahora sí que sí, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en el programa queremos geolocalizaros. Como sabemos que hay algún que otro ponedor menos que en otras ocasiones, bueno, pues queremos saber desde dónde nos estás escuchando y lo que estás haciendo. Enseguida te vamos a leer si nos dejas tu mensaje en Facebook.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero, llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero igual.
Estamos recibiendo mensajes de los ponedores de calles. Estamos haciendo el programa en directo en la cadena COPE, poniendo las calles para acompañar a todas esas personas que se encuentran en estos momentos, bueno, pues haciendo un montón de cosas. Hay gente que está trabajando, aunque sea Jueves Santo. También hay gente que está cuidando de algún ser querido que no se encuentra bien o que ellos mismos están pasando por un mal momento, están despiertos y nos están escuchando. Ulises Santiago es uno de ellos, nos ha escrito. Él es vigilante desde Gran Canaria. Está trabajando y nos dice que quiere mandarle un saludo a todos los vigilantes de seguridad, que para ellos pues es un día como otro cualquiera.
Hombre, claro, es que hay gente que todavía tiene que trabajar en este día. Sin embargo, hay gente más recatadita como Raquel Terber, que dice, ella es madrileña pero vive en un pueblo de Toledo y dice, os oigo todas las noches desde la camita, porque desde la camita es donde mejor se nos escucha. También está Copi López de Ceuta, que dice que fue ponedora muchos años, ahora duerme tampoco, que oye todos los programas desde Juanma a Esterrera, y en fin, no duerme ni de coña, así que nos escucha todas las noches, incluyendo hoy que jueves santo, creo que sí, nos manda un abrazo para todos.
Un beso.
Claro, sigue ahí conectada. María Carretero, por su lado, dice que es andaluza, pero vive en Cataluña desde hace unos meses ahí, que es nuestra seguidora y le encanta nuestro programa. Y Julián Quimir, de Valencia, que dice que le hacemos las noches mucho más livianas.
Qué bien, qué bien. También Gustavo, que se pasa toda la noche con la rosca. Jorge, camino de Málaga, nos dice, yo soy ponedor. O Ángel Ramírez, como Ulises, que también es uno de la placa blanca, dice, currando, en este caso, desde Estepona. ¿Algún mensajito más?
A ver, pues mira, tenemos a Roberto Alón, desde Logroño, que él dice que hoy, pues, aunque sea Jueves Santo, le toca currar porque él es inspector de incendios.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidadito y, claro, si hay un incendio, pues tiene todavía que salir a currar. Tenemos también a Jesús Ropero, que dice que está en Sabadell desde las 10, que está ahí meneando bidones para aquí y para allá, que son muy grandes. Nos manda un saludo muy fuerte y a sus compañeros de Olivares en Sevilla, sobre todo a vosotros, los que hacéis amena la madrugada, o sea, nosotros, creo que sí.
Estupendo, Jorge, pues nada, en un ratito, ¿eh? Seguimos leyendo mensajes de los ponedores de calles que hoy nos están dejando en nuestro Facebook, pero ahora tenemos que hablarte de otro tema. Yo no sé, ponedor, si tú sabes que España es el principal productor de marihuana en toda Europa. En los últimos 5 años, el boom del cannabis se ha hecho cada vez más fuerte en nuestro país. Esta droga es uno de los negocios vinculados al tráfico de estupefacientes que más delitos puede generar. Sin embargo, judicialmente es más rentable pues tratar con esta planta que con otras sustancias. Para que quede claro, el cultivo en España es legal, pero siempre y cuando sea para consumo propio y no se supere una cantidad establecida, que es de unos 100 gramos. Además, socialmente también tenemos que decir que es la droga más aceptada. El 37% de los españoles reconoce haber consumido alguna vez en la vida este tipo de droga, sobre todo entre los 15 y los 24 años. Ahora bien, junto al uso recreativo del cannabis, que es todo esto que te he estado contando, no podemos obviar que existe también un uso terapéutico. Leire Origüen es neurobióloga y ha estado en el mediodía de COPE para explicarnos las diferencias.
Yo creo que la sociedad debería separar bien esos dos debates. Por un lado tenemos las propiedades medicinales del cannabis o el potencial terapéutico del cannabis, y por otro lado es el consumo recreativo. Es verdad que el cannabis tiene unas propiedades farmacológicas que le hacen muy interesante a la planta, porque hay muchos compuestos dentro de la planta y algunos de esos compuestos parece que tienen propiedades, pues, por ejemplo, antiepilépticas, ¿no? El cannabidiol, o para el tratamiento del dolor, o para el tratamiento de la espasticidad, pero eso es un tema que deberíamos separar, ¿no? Es como si no vamos a dar morfina a los pacientes de cáncer para tratar el dolor, porque la heroína es una droga de abuso, ¿no? Sería el mismo concepto, pues sí.
Este uso está pensado sobre todo para gente como Juan Manuel. Él tiene 49 años y hace 30 pues se lanzó al mar desde una roca en la playa del Lazareto de A Coruña. El golpe hizo que perdiera la movilidad de buena parte de su cuerpo y le provocó un dolor crónico que solamente consigue paliar fumando cannabis.
Tengo fuertes dolores neuropáticos a nivel abdominal y tengo una espasticidad muy fuerte que me coge todas las extremidades. Para mí la marihuana ha sido un alivio porque desde el primer momento que la tomé me ha producido mucha relajación y me ha ayudado a quitar el dolor.
Como cuenta, desde que empezó a consumir con un fin terapéutico, su vida ha dado un giro de 180 grados. Dice que ahora tiene dignidad.
Bueno, mi vida ha cambiado radicalmente. De pasar a sufrir dolores las 24 horas del día, a estar con una espasticidad que casi no me dejaba estar sentado, he pasado a llevar una vida más o menos normal. Ahora duermo, como bien, no tengo dolores y puedo hacer una vida dentro de lo que cabe normal. Tomar un café, ir al cine y esas cosas.
Pero claro, Juan Manuel, a pesar de su dolencia, no puede ir a comprar su medicina a la farmacia.
Pues tengo que recurrir al mercado negro. Y el mercado negro es bastante caro, la calidad es mala, pero aún así tengo que gastarme 300 o 400 euros de mi paga, que es pequeña, en consumir marihuana.
Una pena. A Juan Manuel se le conoce como el Ramón San Pedro del cannabis. Precisamente, él ve el uso terapéutico de esta planta como una alternativa a la eutanasia. El cannabis le permite querer seguir viviendo.
No crítico, pero me parece un poco injusto, un poco descabellado aprobar una ley de la eutanasia cuando hay cientos de enfermos que estamos pidiendo marihuana para aliviar nuestro dolor y no se ha concedido, ¿sabes? Son muchos los enfermos que quieren vivir, que quieren tener una vida digna, salir adelante y tener una vida más o menos normal. Y es increíble que si nos emplacen a pedir la eutanasia para morirnos, pero que no nos dejen fumar unos canutos para tener una vida más o menos digna.
Tal y como lo cuenta Juan Manuel, tiene cierto sentido. Él tiene ganas de vivir gracias a su medicación, pero igual la pregunta es, ¿está suficientemente concienciada la sociedad española para legalizar esta droga con fines médicos?
Yo estoy convencido de que la sociedad está totalmente concienciada con lo que es el uso terapéutico de la marihuana. De hecho, ha habido encuestas recientes que hasta un 80-90% de la población está a favor de legalizar la marihuana. Yo son muchos los apoyos que tengo de compañeros, de trabajadores, de médicos, de personas que me paran por la calle y me animan a seguir adelante con mi lucha.
En estos momentos, Juan Manuel está viviendo una situación en la que la ley le facilita terminar con su sufrimiento a través de la eutanasia, pero no le ayuda a paliar los dolores con los que convive día a día. Quizás deberíamos empezar a reflexionar sobre esto. Entre tanto, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Poniendo las calles como muchos de nuestros oyentes que nos cuentan hoy en Facebook lo que están haciendo mientras que escuchan el programa. Gema, por ejemplo, que la tenemos en urgencias del Hospital de Toledo Virgen de la Salud. O Juanma, que está currando de 10 a 6 de la mañana porque yo soy vigilante de seguridad en Málaga, nos dice. Y nos manda un saludo enorme y nos da las gracias por estar haciendo el programa.
Pues mira, tenemos aquí a María Elena Uriz, que nos dice que nos escribe desde el viejo reino de Navarra y nos cuenta que es una ponedora ya desde hace años. Nos manda un abrazote virtual, como solía hacer nuestro profesor Gay de Líbana. José Ángel Solano dice que es de Extremadura, que nos sigue todas las noches desde su camión de carga lateral, recogiendo ahí contenedores de basura, y que hoy, pues mira, le toca envases, que la verdad que es necesario ahí que recojamos los envases. A ver, Albalat, desde Castellón, nos pregunta que los ponedores, que los que son ponedores y por motivos laborales, pues no pueden llamar porque están ahí en ese momento ahí con su faena del trabajo.
Ya,
a ver, ¿cómo podemos descargar el diploma, por favor?
¿Cómo que descargar? Bueno, hubo, tú no estabas en ese momento, pero hubo un momento en el que llegamos a comprobar que había gente que falsificaba los diplomas.
¿Cómo?
Pues porque, bueno, pues porque entraba en las redes sociales del programa y como hay algunas algunos diplomas, pues cogían como la plantilla y hacían sus modificaciones y sus historias, como te lo estoy contando.
¿Y los vendían en eBay o algo
bueno,
así?
Bueno, pues no lo sé, pero es que están muy reclamados los diplomas, pero solamente vale el oficial, el de Poniendo las Calles, el que mandamos desde el programa. Y para tener ese diploma, ¿qué es lo que hay que hacer, Jorge? Llamar al teléfono, ¿no?
Claro, hay que llamar aquí al 950-6006 y entonces yo estaré ahí en la centralita y veremos a ver quién es el ponedor que esa noche entra. Claro, porque aquí, yo digo ya desde aquí que esto lo elijo un algoritmo.
No cuesta nada, es llamar por teléfono, entrar en directo y contarnos lo que están haciendo. Jesús Vicente, que también nos ha escrito y dice, oye, pues yo os escucho todas las mañanas desde el camión, desde Pucela. Nos manda un saludo. Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos escriben en este Jueves Santo, que creíamos que nos íbamos a encontrar un poco solos, un poco abandonados, pero nunca ocurre, siempre pasan cositas en el programa. Y de hecho hoy el pasan cositas te toca a ti.
Hoy me toca a mí. Me reestreno otra vez y te voy a empezar con una preguntita. Ya que te voy a hacer una pregunta a ti como persona famosa, porque tú al final eres una persona famosa, a ti te paran por la calle. ¿No? ¿Te han parado alguna vez por la calle?
Mira, mi padre decía, ese es famoso en su casa a la hora de comer. Pues exactamente lo mismo.
Hombre, pero tú me has contado que alguna vez te han reconocido por ahí en la carne. Dices, ¡ay, tú eres Bea!
Sí, claro, en el barrio me tienen fichados todos los ponedores de calles que escuchan el programa.
Y te voy a preguntar, ¿a ti alguna vez te han pedido una foto?
En un par de ocasiones, y una de ellas fue en la boda del pulpo, que vinieron hasta la mesa a decir, hemos preguntado quién era Beatriz Calderón porque queríamos una foto, y me hizo muchísima ilusión.
Hombre, imagínate, en ese momento te crees ahí Penélope Cruz.
Eso es, efectivamente.
Iba vestida en plan gala de los Oscars.
Hombre, íbamos de bodorrio.
Hombre, claro, pues ahí iba genial.
Íbamos guapos.
Y claro, muchas veces, ¿a ti no te ha pasado que de repente te han sacado una foto, un amigo, un tal, con lo que sea, y te has visto que no, yo para esta foto no estoy?
Pues es que soy un poco fotogénica, además. O sea, que sí, me ha pasado muchísimas veces.
Yo también soy
muy poco fotogénica.
Somos muy poco fotogénicos. Y
por
lo
eso
peor
nos
es...
dedicamos a lo que nos dedicamos,
claro,
Jorge. Aquí nos tienes, en
eso
la radio.
Nos pasa a todos. Y no se sabe por qué, siempre hay una personita que decide subirla a las redes sociales.
Bueno, en las quedadas con amigas, en las que te haces 27 fotos, en una sales fea tú, en otra sales fea la amiga, en otra no sales fea en ninguna de las amigas sale mal realmente, pero en una no te gustas, en otra no sé qué, en otras que cerró los ojos, al final quedas como, venga, pues no se sube ninguna. Y luego siempre hay alguna que sube la fotito a Instagram, la que le ha dado la gana.
Ahí tú con la rodaja de chopet en el labio, claro, tenías que subir esa.
Yo ahí cuando veo el Instagram y empiezo a mirar, a ver, neta, y aquí tengo a la amiga, ya ha subido la fotito.
La cabrita.
Que sales casi bizco, por ejemplo.
Sí, sí, qué mona ella. Pues fíjate que estas cosas ya pasaron incluso cuando no teníamos móviles. Y le pasaban a gente muy famosa, como por ejemplo Lady Di.
Nos ponemos siempre solemnes, cuando se habla de algún miembro familiar de la monarquía británica.
Por supuesto, porque a pesar de haber pasado a la historia esta mujer como un icono de estilo y una mujer de porte inolvidable, Lady Di también tenía, pues como casi todo el mundo, alguna que otra fotografía que bien prefería que no existiera. Pero bueno, sin embargo, en este caso, no se trata de una fotografía, sino de un retrato. Esta es la única canción que he encontrado que dice retrato. Y te juro que creo que es un chaval de 14 años cantando esto. Es una canción que dice que le paran por la calle y demás a un chaval de 14 años.
Bueno, es que esto, esto no te creas tú que no lleva tiempo el andar buscando los sonidos para poder, bueno, pues...
Sí, pero bueno...
Ilustrar, el pasan cositas.
Y es que desde luego las redes además hace ya famosos a chavales de 14 años. Esas cosas me impresionan. Pero bueno, a lo que estábamos con Lady Di, que también digo yo, a ver... En esa época no existían los móviles.
No.
Pero si te hacen un retrato en el que tú te ves qué tal, pues joder, ya que está el pintor, pues ahí, pues yo qué sé, hacerte un retoque, el Photoshop o Pincel Shop, no sé cómo se llamará, quitar las espinillas, hacerte más morena.
Quitarte alguna manchita.
Claro, te pones los labios como un chorizo palacios, no sé, pues cositas así. Pues bueno, parece ser que este artista dijo que pintó lo que vio. Y a él, Lady Di, no le gustó nada.
¿Pero qué hizo?
Pinté la verdad.
mi verdad.
Efectivamente, eso es lo que él pintó. Y yo, en este caso, haría lo mismo que hice con la foto de la orla de mi colegio. En cuanto la vi, la metí en el fondo de mi armario y dije, esta no la quiero volver a ver. Era esa época y yo no sé, ese día me pilló de imprevisto. Iba yo con una barba que parecía, pues, no sé a quién ponerte ahora mismo, un oso pardo asturiano. Y encima ya en esa época estaba gordito y dije, esta foto no la quiero volver a ver nunca más.
Bueno, pues tú como Lady Di, que no tuviste el día. Es que hay veces que uno no tiene el día.
Claro, pero es que imagínate no tener el día en un retrato. Y en el caso de Lady Di, que si todavía viviera no le gustaría nada la gracia que te voy a contar, porque este cuadro lo van a subastar por más de 18.000 euros.
¡Ay, va, qué chorrazo!
Pues tengo que decir que para un cuadro de Lady Di tiene que ser bastante malucho para que sea solo 18.000 euros, las cosas como son.
Pues, pero...
Hombre, es que Lady Di es Lady Di.
Sí, Lady Di es Lady Di, pero que mito. Una persona vaya a tener ahí un cuadro
De Lady Di,
que no le gustaba nada a Lady Di, es como se hace, me ponen a mí la foto
la
de la orla.
La verdad que sí, no es muy afortunado.
Un señor en Bélgica, ¿sabes? Pues no me gustaría nada.
¿Tú crees que un señor en Bélgica quiere la foto de tu orla?
No sé. Igual en algún momento encuentran la foto.
Cosas más raras se han visto.
Hay gente que ha comprado los calzoncillos de Jimi Hendrix.
Total, pero es Jimi Hendrix.
Yo soy Jorge Richter y vivo en Mirasierra. Pero bueno, nunca se sabe a dónde te puede llevar la vida. Mira, más cositas que han pasado. Las academias se están cambiando mucho desde que yo tenía 13 o 14 años, ¿eh?
Pues tú imagínate desde que los tenía yo.
Porque tú fuiste mucho a academias.
Alguna que otra, de inglés sobre
de inglés.
Todo.
La gente iba mucho a inglés. Tenía amigos míos, los de ciencias, que iban, por ejemplo, a academias de matemáticas. Uh-huh. Pero yo ya me empiezo a sentir mayor cuando leo estas cosas, jefa.
¡Ey, que se va la lámpara! Es mi perro, abuelo. Adiós, lámpara.
Sí, me siento un poquito así porque el otro día leo la Policía Nacional... ¿Acabas de pillar el chiste?
No, es que me hace mucha gracia lo de los Simpsons, sobre todo el abuelo, es el que más gracia me hace.
El abuelo y Cletus son los mejores.
Sí, sí.
Eso hay que dejarlo claro. Pues mira lo que leo. La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a realizar estafas piramidales en formación de inversión en trading y criptomonedas. Que vaya. Si yo te lo digo el Padre Nuestro en hebreo, es como uh-huh. si te digo lo mismo. Sus integrantes se dedicaban a persuadir a jóvenes, algunos de menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas, transformarse en inversiones financieras. O sea, te resumo, se dedicaban a formar a chavales para hacer operaciones ilegales con criptomonedas para luego quedarse ellos con la panoja.
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza.
¡Hombre!
¡Tú no tienes vergüenza!
Es que, imagínate...
Ni la conoces.
Ni la conoces ni la ha querido conocer nunca más.
Una frase muy de madre.
No,
tú no tienes vergüenza ni la conoces.
Ya está. Es que, imagínate, vas ahí... Ahora hay muchos cursos también para personas mayores de ofimática y demás, de ordenadores...
Sí, claro.
Y tal, cosa. Pues imagínate si al final acaban, yo qué sé, ahí robando un banco por internet. Los abuelos, porque es lo que les han enseñado. Pues claro, se han detenido ya en un total a 8 personas que conformaban esta cúpula de la supuesta academia que se llama Trading IAM Maverick Academy. Que claro,
qué fuerte.
Yo con este nombre pues también hubiese caído, habría dicho, pues igual me van a dar aquí un máster en trading, que no sé lo que es trading, pero bueno, parece que está muy de moda ahora. Y pues habrían podido ser responsables de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas. ¿Y cómo crees que las captaban? Pues según la policía, llegaban a usar hasta estrategias propias de una secta.
¡Ay, Dios!
Por favor, qué miedo, todo.
Oye, secta, y dices, madre mía, ¿pero qué hacían ahí?
Da cositas.
¿Qué tipo de ritos? Los investigadores han logrado comprobar cómo esta organización llegaba incluso a captar a las víctimas abordándolas en parques públicos o en eventos presenciales, por ejemplo, en un evento en un hotel o cosas así.
Que son muy locos todos, muy locos.
Claro, imagínate que te aborda alguien en el Parque del Retiro. ¿Quieres hacer un curso de trading?
¿Quieres hacer un máster?
¿Quieres ganar dinero con criptomonedas? Así, pues,
qué fuerte. Lo que me sorprende también de estas cosas es que la gente caiga.
Claro, es que yo es lo que no entiendo. Sobre todo porque es que veo, además, a muchísimos jóvenes, sobre todo en internet y tal, que están como muy ilusionados con esto de las criptomonedas.
Sí, pero nunca, nunca, ni criptomonedas ni con dinero de verdad. Te tienes que fiar de alguien que te dice, ¿quieres ganar dinero...? Mal.
No, sí. De hecho...
Huele ya mal.
¿Te ha salido alguna vez el anuncio ahora que sale en YouTube de un tío que dice, si todavía no has invertido en criptomonedas, en unos años te vas a arruinar?
Miedito.
A ver, pero por favor, que eso se paga de meter el...
Claro, de invertir en criptomonedas está muy bien, pero siempre con un profesional. Hay que asesorarse,
claro,
y saber hacerlo.
Y yo por eso también quiero decir desde aquí a los jóvenes, si algún joven nos está escuchando ahora, pues no sé, volviendo de la fiesta del Miércoles Santo también, o algo así, que calma, que paciencia, que el dinero llegará, y normalmente suele ser por el trabajo duro. Y si no, estaríamos todos invirtiendo en criptomonedas. criptomonedas y en cosas de estas. Y entonces, ¿quién se pondría a arreglar calderas? ¿Alguien tiene que arreglar calderas?
Eso es.
Porque alguien las tiene que arreglar, que no todos son criptomonedas.
Tiene que poner las calles.
Claro, y alguien
si
tiene que
poner las calles. Si todos nos pudiéramos hacer millonarios con criptomonedas, no estábamos aquí ninguno, pero mira cómo estamos.
Claro, entonces, si queréis dinero seguro, mi consejo es ese, que os pongáis a arreglar calderas.
Y ya está, calderas. Y esa es la noticia.
Calderas.
Te ha costado, ¿eh? Calderas.
Mira, voy a beber un poquito
de
agua.
Jorge, repite. Caldera. Oye, ¿nos da tiempo a contar alguna noticia más? Sí, sí.
Venga. Sí, venga. Tenemos aquí una... No sé si sabes lo que es la Kiss Cam de los partidos de baloncesto americanos.
Sí, el deporte, ¿no? Que apareces en la pantalla al público cuando justo. Hay un...
Que sacan una pareja
un muerto,
ahí,
¿no? O algo así, vale.
Normalmente es un momento de ternura, de encuentro,
bueno,
de
bueno, que te piden que te beses, ¿no?
El amor, ahí, el amor.
El amor. La
qué bonito. Estás ahí en ese momento. Te enfoca la cámara ahí a las parejas de todas las edades, ¿eh? Que sonrojadas y con un brillo en la mirada deciden a veces tímidamente y a veces energizadamente compartir un beso con el público del estadio. Pero esta vez hemos sido testigos de una de las cosas más graciosas que yo me he encontrado, de verdad lo he
visto. Esto ya es demasiado.
¿Qué ha pasado?
Te pongo en contexto. Partido de baloncesto. Uh-huh. Los Boston Celtics. Estamos en el descanso. Y entra en escena la Kiss Cam.
Muy bien.
Enfocan a varias parejas que, sonrientes, se plantan unos piquitos así muy cookies para la audiencia.
Bueno, piquitos, yo he visto algunos...
Bueno, sí, hay gente que parece que está metiendo
cójase la... Cójase con ganas.
Está ahí haciendo la la entrada de la DSL, pero sí. Bueno, cada uno con su pareja... Porque...
Pero suele ser piquito, venga.
Puede ser piquito porque a la gente le da vergüenza. En un momento determinado de esa noche, enfocan a dos personas, hombre y mujer, que están separados por un asiento en medio.
¡Ah! Esto ya es sospechoso.
Esto ya es sospechoso.
Tú ya, si tú vas con tu pareja a ver un partido, tú no te sientas separado.
Y sobre todo que quien va solo a un partido. Claro.
Bueno, puedes ir solo, pero si tienes a alguien, si tienes un asiento en medio, es que alguien falta ahí en el contigo.
O el que hay un asiento libre y el de al lado huele también. Bueno, puede pasar de todo. Entonces, ellos se miran, porque en ese momento les enfoca la Kiss Cam. Saben cuál es el papel que tienen que desempeñar, pero no se conocen de nada,
claro.
Es que no, pues nos miramos ahí, qué risa tal, no sé qué. El hombre la mira así un poquito como de reojo, pero diciendo, yo sé que aquí no tengo nada que hacer. Pero ella le mira y con un encoge de hombros...
Encoge
así
los
como
hombros
un,
con un gesto de
oye, pues ya que estamos aquí y nos están enfocando...
Y ya que me están enfocando, no me voy a quedar yo sin el beso.
Y él responde como diciendo, me tengo que pellizcar o algo, porque esto no suele pasar nunca. Y entonces ella y él se lanzan y se plantan un beso sobre esa silla de en medio. Que les divide.
¡Oh, my God!
Así.
Toma beso.
Queda el beso. Un beso precioso. Todo parece quedar en eso. Y ambas personas, pues, vuelven a sus asientos, sonrojados por el susodicho acontecimiento. Y la Kiss Cam prosigue su trayecto por el resto del estadio. Bueno, pues lo gracioso es que, tras enfocar a dos parejas más o algo así, la Kiss Cam acaba enfocando a un hombre que de repente está de pie, solo, que sin saber qué narices ha pasado, perdón, como sea, un señor como si acabase de salir del baño, ¿vale? A continuación, ese hombre procede a sentarse, la cámara la acompaña. ¿Y cuál crees que era su asiento?
Sí, lo estoy viendo.
El de en medio de estas dos parejas que hemos comentado.
Yo flipo, te lo digo.
¿Y cómo se comportan ahora los que se han besado?
Claro,
que no se conocen de nada.
Claro, es que lo más gracioso es que está el pobre hombre que ha besado.
Todo el estadio.
Claro, todo el estadio viendo. Que, bueno,
¿sabe
suelta,
lo que ha pasado?
Suelta un grito de ¡oh, madre mía! Y el tío coge ahí su cerveza, se la empieza a beber como mirando a todos los lados, como diciendo, por Dios.
¿Por qué me están mirando?
Que no se haya dado cuenta, por el amor bendito, y la supuesta pareja, la mujer de la pareja, pues está mirando también al lado y mientras le está dando ahí toquecitos en la pierna. O sea, estaba el tío como diciendo, aquí yo no he hecho nada, ¿sabes?
Me echaron droga en el Colacao.
¿Sabes?
Y yo no sé, que durmieron muchas horas.
Yo no he querido hacer nada. Y el otro muchacho automáticamente ahí pues bebe su cerveza y todo tal, como mirando a todo el mundo, como diciendo, a ver, un poquito por favor.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Que a mí nadie me mate, lo pido
es
por
que
favor.
Claro, te imagínate. Bueno, yo ahí habría dicho, pues, ¿sabes que nos ha enfocado la Kiss Cam y le he dado un beso al de al lado? como quitándole hierro, importancia. Ahora también hay que conocer a la pareja. Si la pareja por eso se va a poner de los pelos, pues mira, ojos que no ven, corazón que no siente.
Pero jefa, estoy pensando ahora que el otro también sabía que esta tía tenía novio.
Bueno, sabía que había
al lado.
Bueno, sabía que había venido con alguien, pero ya si son pareja o no, tú vete a saber.
Los dos tienen mucha culpa. Pero bueno, vamos a ir ahora con la noticia musical, si te parece, porque te traigo una efeméride para este día. Porque esta historia me encanta, la he visto y me encanta. Hoy, hace 5 años, murió Bruce Langhorne. Que este hombre era un guitarrista, un músico de sesiones a los que contrataban para grabar discos, que era muy famoso en la época del folk de Greenwich Village, de Nueva York.
Uh-huh.
La peculiaridad de este artista es que le faltaban 2 dedos en la mano derecha, ¿vale?
Uh-huh.
Y lo que dio a conocer su estilo ahí muy personal, evidentemente, porque le faltaban 2 dedos. Y por eso te traigo esta canción Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan, porque está inspirada en esta persona.
Ay,
que trabajó
qué bonito,
con
me
Dylan,
encantan las historias.
Trabajó con Dylan en uh-huh. esta canción, precisamente, la llamó así, el señor tamborilero, porque Langhorne siempre iba ahí tocando con un tambor de marco turco, que bueno, es un tambor así muy, muy típico de madera y demás, muy, muy uh-huh. clásico. Y también te lo traigo porque me encanta esta canción.
Y a mí me encanta conocer las historias que están detrás de las canciones, que muchas veces pues no las conocemos y la verdad es que es muy bonito. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles con este temazo que nos ha puesto hoy Jorge y en nada abrimos el teléfono para que pueda entrar un ponedor a contarnos qué es lo que está haciendo.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip.
Y en este Jueves Santo es hora ya de abrir el teléfono gratuito del programa. Como siempre nos gusta escuchar a los ponedores de calles, qué es lo que están haciendo a esta hora mientras que nos escuchan. El teléfono gratuito es el 950-6006 y hoy lo ha marcado César. ¿Qué tal? Muy buenos días, César.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues llamo desde Vigo.
Desde Vigo. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues ahora mismo cogiendo la prensa para empezar a repartir la prensa.
Uh-huh. ¿Qué periódicos repartes allí en Vigo?
Pues repartimos el Faro de Vigo.
Uh-huh. El Faro de Vigo.
El Faro de Vigo. Sí, y cargamos sobre esta hora. Y bueno, ahora arrancamos una ruta de por aquí por la zona, la Lin, la Estrada, todo por aquí. Y hasta acabar.
Uh-huh. ¿Más?
1000 periódicos.
¿Cuántos?
2000 periódicos.
Más. 2000 periódicos repartes. ¿Y a qué hora más o menos terminas el reparto?
Pues sobre las 9, 9:30, depende de cómo se dé el día y si no hay ningún... Porque la carretera ya sabes cómo es,
sí.
Entonces siempre puede haber algún jaleillo que nos retrase un poco. Pero bueno, sobre las 9 de la mañana o así deberíamos estar fuera.
Estupendo, César. ¿Cómo lleva tu familia este horario? Pues siempre hablamos de ellos, bueno. que son los que nos tienen en una foto en casa, ¿verdad?
A ver, el trabajillo es duro por el horario, pero yo creo que es más duro para ellos que para mí.
Sí, ¿no?
Ellos sí lo llevan, sí, ellos lo llevan bastante mal, claro. Yo,
claro.
Poco los veo, cuando ellos no están yo duermo, y así todo el rato, ¿sabes? O sea, es un poco complicadillo el horario,
es
conciliar la vida, pero bueno.
Hacemos todos encaje de bolillos. Tú concretamente, César, ¿qué trabajas? Porque la prensa se reparte todos los días. ¿Qué
todos,
trabajas?
Todos
¿De lunes a viernes o de lunes a domingo? O sea, ¿haces toda la jornada?
Lunes a domingo. Lunes a domingo, todos los días, quitando 2 días festivos al año.
Claro. Sí, sí.
Navidad y Nochevieja.
Claro. Es complicado para organizarse con la familia, pero bueno, cuando llegas a casa más o menos, ¿qué tipo de vida haces? ¿Cómo te organizas? ¿Desayunas y luego ya te acuestas? ¿Puedes ver un rato a la familia?
No, bueno, ahora claro, cuando llego a casa la niña está en la escuela, la
Ajá.
mujer está trabajando, entonces yo aprovecho pues para hacer... Hoy, por ejemplo, me voy a jugar al pádel un ratito, luego ya duermo un poquito.
Claro.
Y luego por la tarde sí es cuando intentamos hacer algo juntos. Ya cuando ya estamos todos, pues es cuando intentamos hacer algo juntos.
Claro, para verse un ratito. César, ¿desde cuándo escuchas el programa?
Bueno, pues yo antes lo escuchaba mucho porque trabajaba de noche, luego volví a dejar de escucharlo porque volví a trabajar y ahora pues hace 6 meses o así que estoy con este trabajo. Pero bueno, que soy fiel, ¿eh? Soy fiel ponedor.
Nos escuchas todos los días. Además, pillamos todo el tramo de trabajo que tienes.
Sí, además pillo todo enterito.
Pues César, de verdad, muchísimas gracias por habernos llamado, por hablar con nosotros en este Jueves Santo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ya vas a ser eso, diplomado.
Eso es lo mejor, ya un ponedor diplomado, entonces, ahora sí que sí.
Y con la pegatina y todo, para que vaya en la furgoneta de reparto.
La pegatina va a ir lucida y muy bien.
Fenómeno. César, muchísimas gracias, un saludo enorme.
A ti.
Hasta luego. Nosotros vamos a seguir ahora poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos. Es el Calvario. Es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Vamos por igual, adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga?
Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Era un hombre de paz.
¡Es él, el carpintero de Sépolis!
Un maestro de la sabiduría.
En verdad os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Que curaba a los enfermos.
Dicen que tiene poderes divinos.
Dice que él es el Cristo.
Hasta que aquellos que le temían...
Este hombre incita al pueblo a rebelarse.
Este hombre es el enemigo de Roma.
Intentaron destruirle.
Judas, ¿tú me traicionarías?
¿No te das cuenta de que yo tengo autoridad para crucificarte?
Pronto el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Padre.
Jerónimo José Martín, este jueves nos traes una película edición especial Semana Santa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jero.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien, estamos perfectamente. Y bueno, yo lo primero que quiero saber es por qué has elegido El Hombre que Hacía Milagros para esta Semana Santa.
Bueno, porque ya otras Semanas Santas hemos hablado de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, de otras películas clásicas. Y esta sigue siendo bastante desconocida por el gran público. Además tiene una ventaja, es que El Hombre que Hacía Milagros es una película apropiada para toda la familia, con lo cual es ideal para hacer un cineforum sobre la figura de Jesucristo. Tiene vinculaciones con otras películas, porque una de las productoras de esta película es precisamente Icon, que era la productora, de Mel Gibson. Es justo antes de que él se lanzara a hacer su visión de la Pasión de Cristo y tiene algunos elementos en común. Y luego porque además es bastante original, es una película del año 2000, con lo cual puede marcar, digamos, como una nueva visión de Jesucristo, pero además es originalísima porque está realizada en una mezcla, en mi opinión, magistral a ratos, de stop motion y de animación tradicional en 2D, mezclada maravillosamente con la vida de Jesucristo, la mayoría de las animaciones de muñecos y luego lo demás, sobre todo las parábolas y cosas así más imaginativas en 2D.
¿Y cómo es eso de que la película es una mezcla de stop motion y animación tradicional?
Sí, porque era un proyecto, yo no sé si eran proyectos paralelos que acabaron uniéndose, pero uno empezó en Rusia y otro en Gran Bretaña. Eran vidas de Jesucristo, una desde un planteamiento, digamos, más ortodoxo de Rusia, y otro más protestante, más bien, desde Inglaterra. De hecho, los dos directores son Derek V. Ayers, que es el que dirige toda la animación en 2D desde un estudio británico, que se llama Christmas Film. No, perdón, ese es el ruso, se llama Christmas Films, que es de Stanislav Sokolov, que ha hecho películas como Shakespeare, en dibujos animados, La Tempestad, siguiendo una tradición espectacular, sobre todo de un checo que se llama Jiří Tenka y de otros animadores del este de Europa, que el stop motion, ya sabes que es animación, fotograma, fotograma de muñecos. En este caso concreto son de plástico más bien, o sea, es de plástico moldeable, hay otros que han sido de arcilla y tal, aquí no. Y además tiene una peculiaridad, y es que se mueven los muñecos, pero la ropa es externa a ellos, no está integrada. Con lo cual tiene efectos también de viento en la ropa espectaculares. Es magnífico eso. Y luego, en Gran Bretaña, en concreto en Gales, Derek Hayes, W. Hayes, dirigió un equipo en Camden Cirum Films, que son animaciones en 2D con algunos efectos en 3D ya, que están muy bien, muy imaginativas, para meter ahí dentro de la narración todas las parábolas, cambia el tono y es un poco, digamos, como más cómico, más como si Jesucristo estuviese contándoselo a los niños. Entonces, ¿cómo lo verían? Un señor pues monta su casa sobre cimientos sólidos y el otro no. Es muy divertida la cómo lo va metiendo, ¿no? Porque además la película va muy bien que sea en animación, porque el punto de vista es de la hija de Jairo, que está enferma, y entonces es ella la que narra, porque se convierte en discípula de Jesucristo, según le descubre a él en Séforis, donde está trabajando, donde está realizando Jesucristo su último trabajo, y a partir de ahí se convierte en seguidora. Entonces la perspectiva es una perspectiva, digamos, infantil, con lo cual le va muy bien la animación, con un cierto tono de cuento moral, pero a la vez toca casi todos los temas potentes de los evangelios.
¿Qué novedades aporta esta cinta, esta película sobre la figura de Jesucristo y sus seguidores?
Bueno, además de esta mirada infantil, yo creo que es una mirada que ahora, con la perspectiva del tiempo, se convierte a El hombre que hacía milagros en una película premonitoria, porque anticipa no solo la potencia dramática de la pasión de Cristo, sobre todo en la recta final de la película, cuando también recrea la pasión de Cristo, que aquí tienen menos protagonismo en esta película la Virgen y San Juan, quizá para unificar un poco criterios cristianos, en fin, como aunque ha contado con asesores católicos, el tono es, digamos, ecléctico en ese sentido, no se le da a la Virgen el papel que tiene en la película de Mel Gibson, con lo cual, pero es una recreación dura dentro de la animación stop motion, pero a la vez está anticipando muchas cosas de las que usa ya Mel Gibson. En concreto hay un plano de una mano golpeando, clavándole a Cristo uno de los clavos de la cruz en la muñeca, que es clavado, o sea, se ve que le gustó a Mel Gibson. No sé hasta qué punto se implicó en la realización de esta película, porque él entró ya cuando el proyecto estaba un poco avanzado, pero luego a la vez es un Cristo mucho más cercano al que el propio Mel Gibson emplea en los flashbacks de la Pasión de Cristo, o sea, mucho más divertido, asequible, amigo de sus amigos, colega de los apóstoles, que recuerda muchísimo cuando uno lo ve con perspectiva, y ahora sería muy interesante hacer ese ejercicio para el que haya visto la serie The Chosen. Porque The Chosen tiene ese tono, es el tono que tenían esos flashbacks, esas vueltas atrás, esos recuerdos de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que algunos son maravillosos, y que tiene esta película. O sea, cuando elige a los apóstoles, pues tiene, le gasta bromas, y tú eres Pedro y le pega un puñetazo a Pedro en la... Es el mismo tono que tiene The Chosen, que tanto está gustando a gente de todo el mundo. Porque es un Cristo que efectivamente es hijo de Dios, es perfecto Dios, pero a la vez es perfecto hombre, y entonces las relaciones con él son divertidas, con los niños, que aquí salen muchas, en muchos pasajes, está muy bien. Y luego es muy divertido ver a Cristo, que es un tema de alta teología, digamos, ¿no? Porque empieza en Séforis, él trabajando, y por tanto santificando también el trabajo ordinario como el carpintero, y es divertido porque su jefe le dice a otro, digo, pues este es el último trabajo que hace, pues una lástima, pues un gran carpintero, ¿qué pasa? Págale más. Y dice, ya, le he dicho que cobraba más, pero tiene que hacer algo de su padre y tal, que no sé lo que me ha dicho y que ya no voy a poder contar con él. O sea, de este tono que es enormemente cercano para el espectador, Y no solo para el espectador, digamos, infantil, porque tiene suficientes niveles de lectura la película como para que se haga enormemente atractiva la figura de Jesucristo, uh-huh, no solo para niños y jóvenes, sino para adultos también.
Bueno, vamos a saber más cosas. Por ejemplo, ¿qué tal son los doblajes de la cinta al inglés y al castellano?
Bueno, pues son de primerísima fila, porque contó la película prácticamente con el apoyo de todo el cine británico. A Jesucristo le dio voz Ralph Fiennes, Julie Christie, a Raquel, que es un personaje... William Hurt, por cierto, que acaba de morir, dobla a Jairo en la película, pero también participan Ian Holm, David Twillis, Miranda Richardson... O sea, actores... Richard E. Grant, fíjate, están casi todos, Alfred Molina... Porque es un proyecto de estos que todo el mundo quiere estar, aunque tenga poco diálogo, ¿no? Con lo cual, claro, el nivel de interpretación de la animación de esta película es sensacional. Y aquí en España, pues, lógicamente, teniendo actores de esa talla, los doblaron los actores que habitualmente los doblan, ¿no? Acá está Juan Antonio Bernal haciendo de Jesús, María Luisa Solá de Raquel, Salvador Vidal de Jairo... O sea, son dobladores de primerísima fila que, claro, dan un nivel, una calidad técnica a la película que, unida a la calidad de los dibujos animados, te hacen un producto de primerísima fila, hasta el punto de que yo muchas veces aconsejo esta película al que me pide una de las mejores películas que haya sobre Jesucristo, pues esta, porque no tiene, digamos, ni las solemnidades ni las distancias de las películas clásicas que a veces te presentan la figura de Jesucristo como muy lejana, poco cercana. Y claro, a veces te cuesta empatizar con él y con los apóstoles, ¿no? Cuando se ponen, claro, incluso en el Jesús de Nazaret de Franco Cecirelli le pasa a veces eso, ¿no? O demasiado esteticista. Es enormemente atractivo el producto en todos los sentidos, también en este sentido del doblaje.
¿Cómo se puede ver esta película en nuestro país, en España?
Pues mira, que yo sepa, ahora mismo se puede ver en Flixolé, tanto en directamente en Flixolé como en lo que tienen Prime Time. Me parece que tiene un acuerdo Flixolé con Prime Time, con lo cual es muy asequible para el que tenga cualquiera de los dos. Se pueden también alquilar en vídeo por demanda, y creo que es un producto estupendo, ¿no? Como para vivir la Semana Santa de un modo intenso y para acercarse a la figura de Jesucristo de un modo original, nuevo, incluso al que no le guste la animación. Yo, que soy profesor de historia de cine animación, la defiendo a muerte, también porque hay películas de animación sensacionales, contemporáneas, ¿no? No solo todo Pixar. El que no conozca el stop motion es una técnica sensacional, con una expresividad enorme de todos los personajes. A veces te conmueve hasta la lágrima algunas de las expresiones de Jesucristo, de los apóstoles, con lo cual es un descubrimiento para disfrutar también este tipo de cine. Y luego es que el acercamiento que tiene a Jesucristo es único, es genial, es enormemente atractivo.
Pues Jerónimo, José Martín, de verdad, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros un jueves más.
A vosotras, un abrazo enorme, adiós.
Hasta luego, Jero. Bueno, nosotros vamos a continuar poniendo las calles. Llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde el principio, pues no cambies el dial, porque en la segunda hora te vamos a hablar de un experimento solidario que puede cambiar en el futuro la vida de muchos sin techo. Antes, vamos a actualizar la información.
Son las 5.